El Arcón, un programa de radio.
¿Será que Dolina se transforma demasiado? Y en lugar de ser el ángel gris es, quizás, una ensaladera o tal vez una jabonera. Recorriendo en El Arcón las crónicas del Ángel Gris e interpelando a su autor, a Alejandro Dolina, reclamándole una respuesta sobre si en realidad él es el personaje, el Ángel Gris. Con algunas dudas, se escapó por la tangente y nos dijo:
No, al menos de un modo dramático y perceptible u ostensible, digamos, no. Sí, desde luego lo habré pensado muchas veces, pero lo habré pensado más como una posibilidad, como un temor. Desde luego uno ha pensado todo.
La calle del bien y del mal. Como bien lo sabemos, la cuadra del Ángel Gris está en la calle Artigas, entre Bogotá y Bacacay. Sucede allí algo muy particular. En una de las veredas no es posible ser bueno, en la otra es imposible ser malo. Una noche pasé con una muchacha rubia por la vereda oeste. La arrinconé en un umbral oscuro, la besé con pasión y logré poseerla allí mismo. Después cruzamos la calle. Y mientras caminábamos por la vereda oriental, le pedí que me olvidara y la abandoné para siempre. En la cuadra del Ángel Gris hay dos veredas. En una no es posible ser bueno. En la otra no se puede ser malo. Aún no tengo decidido cuál es cuál.
Historia de los ligustros vecinos. Al sur de Flores existen dos ligustros. Uno es propiedad del Ángel Gris. Si una pareja de enamorados se recuesta en él para afilar, las hojas ejercen una acción benefactora y excitante. Todas las luces del barrio se apagan y un vals sentimental llega desde las ramas de los árboles. El otro ligustro es contiguo y pertenece a los brujos de Chiclana. Si alguien realiza maniobras de amor en su follaje, padece las peores calamidades. Las damas son raptadas por los brujos y los caballeros molidos a palos. No se sabe cuál es la exacta ubicación de estos ligustros, y es por eso que las parejas de flores prefieren los umbrales, los paredones y los yuyales.
No debí pensar jamás en lograr tu corazón. Que eras bueno, tu ilusión fue de percal, se rompió cuando partí, pues nunca, nunca más te vi. Oh, qué amarga fue mi pena, no te olvides de mí. El Cristo aquel y hoy que vivo enloquecido. Porque no te olvides,
ni te acuerdas de mí.
Grisel, Grisel. Pues tu voz y el calor de tu mirar, y como un loco te busqué, pero nunca te encontré, y en otros besos me perdí. Mi vida toda fue un engaño.
El Arcón, un programa de radio.
La venganza será terrible.
La indignación burguesa que sucedió al exabrupto de Maradona fue totalmente patética y asqueante. Un mundo totalmente hipócrita, el mundo de la radio, donde usted escucha eso que dijo Diego bajo emoción violenta, lo escucha libreteado, y lo escucha repetir en todas partes. Esa indignación burguesa me hace ponerme inmediatamente, pero inmediatamente en la vereda de enfrente.
Apuntes del fútbol en Flores. Los hombres sensibles pensaban que el fútbol era el juego perfecto y respetaban a los cracks, tanto como a los artistas o a los héroes. Se asegura que los muchachos del Ángel Gris tenían un equipo. La opinión general suele identificarlo con el legendario Empalme San Vicente, conocido también como el cuadro de las mil derrotas. El célebre puntero Héctor Ferrarotti llevó durante muchos años un cuaderno de anotaciones en el que, además de datos estadísticos, hay noticias muy curiosas que vale la pena conocer. Primera noticia curiosa. En Villarrizo, todos los partidos terminan con la aniquilación del equipo visitante. si un cuadro tiene la mala ocurrencia de ganar, su destrucción se concreta a modo de venganza. Si el resultado es una igualdad, la viaba obra como desempate. Y si, como ocurre casi siempre, los visitantes pierden, la violencia toma el nombre de castigo a la torpeza.
En Caseros hubo una cancha entrañable que tenía un árbol en el medio y que estaba en los terrenos de una casa abandonada.
En un potrero de Palermo había oculta entre los yuyos una canilla petiza que malograba a los delanteros veloces.
Cierto equipo de Merlo jugaba con una pelota tan pesada que nadie se atrevió nunca a cabecearla.
En un lugar preciso de la cancha de Piraña acecha el demonio. Conviene no jugar en la cancha de Piraña. Las últimas páginas del cuaderno de Ferrarotti contienen historias ajenas. Algunas de ellas muestran un conmovedor afán literario. Veamos. El tipo que pasaba por ahí. Suele ocurrir en los equipos de barrio que a la hora de comenzar el partido faltan uno o dos jugadores. Casi siempre se recurre a oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. El destino de estos individuos no es envidiable. Deben jugar en puestos ruines, nadie les pasa la pelota y soportan remoquetes de ocasión, como gordito, pelado o celeste, en alusión al color de su camiseta. Si repentinamente llega el jugador que faltaba, se lo reemplaza sin ninguna explicación y ya nadie se acuerda de su existencia. Pero una tarde en Villa del Parque, los muchachos del Ciclón de Jonte completaron su formación con uno de estos peregrinos anónimos. Y sucedió que el hombre era un genio. El hombre era un genio. Jugaba y hacía jugar. Convirtió 6 goles y realizó hazañas inolvidables. Nunca nadie jugó así. Al terminar el partido se fue en silencio, tal vez en procura de otros desafíos ajenos. Cuando lo buscaron para felicitarlo ya no estaba. Preguntaron por él a los lugareños, pero nadie lo conocía. Jamás volvieron a verlo. Algunos muchachos del Ciclón de Jonte dicen que era un profesional de primera división, pero nadie se contenta con ese juicio. La mayoría ha preferido sospechar que era un ángel que le hizo una gauchada. Desde aquella tarde, todos tratan con más cariño a los comedidos que juegan de relleno.
Todos hemos pasado alguna alborada por la puerta del bar donde para la vida, donde a la medianoche reviven fantasmas y el poeta su musa da la bienvenida, donde las horas pasan más tristes que ella, igual que una mueca de vieja comparsa, donde vuelve a piantarse la niña más bella dejando perfumes que ahuecan el alma. Cuando llega la hora en que no hay más reenganche, llegó bosteza mientras cuenta la guitarra. tres trasnochados empinando el estribor. Tintineante el cáliz del agua bendita. Todo está terminando, sin embargo los tipos se prenden al mármol, eterno testigo. Discuten, se abrazan, recuerdan, sonríen. Es simple juntarlos, son viejos amigos. Uno tiene en los ojos el humo del billar, otro las ilusiones se las llevó al remate. El tercero es el único que se dice normal, justo el que ha vivido cuidando un empate. Agoniza la noche, se anuncia el maldito. El mozo le baldea las patas al escabio.
Estamos llegando al final de El Arcón y todavía no resolvimos si Dolina es el ángel gris. Y así nos tuvo a las vueltas.
No lo sé, no lo sé. Sí, más bien me pasa lo contrario.
Algún día resolveremos el misterio, pero por ahora seguimos hasta terminar con las crónicas que siguen así. El Atlas Secreto de Flores. La cartografía, con su falsa exactitud, suele ofrecer ideas muy desteñidas acerca de los parajes que pretende describir. Pero algunos conocedores de la prodigiosa geografía del barrio tuvieron la preocupación de dar noticias más profundas de ella. Entre todos, empezaron a preparar el Atlas Secreto de Flores. El desmesurado proyecto se proponía consignarlo todo. Pero además existía la intención de indicar la existencia de túneles misteriosos, zanjones mágicos, casas embrujadas, recodos infernales y otros arcanos. De esta obra solo alcanzaron a completarse algunos capítulos, hijos del entusiasmo inicial. Después sobrevino el desaliento y luego la negligencia, de suerte que los trabajos realizados se perdieron casi por completo. Testimonios de segunda mano, sombras de una sombra, nos permiten hoy vislumbrar algunos retazos del Atlas y asomarnos a la geografía fantástica del barrio del Ángel Gris.
Las entradas del infierno. El Atlas secreto registra 4 entradas del infierno en el barrio de Flores. La primera estaba en el sótano del bar de la Perla de Flores. La segunda era la puerta del ropero que tenía en su habitación el ruso Salzman. La tercera era cambiada todas las noches y podía reconocerse por una marca diabólica dibujada con tiza violeta.
Todo detallado en un expediente.
La cuarta era el escote de Claudia Berterame, dama que todas las noches lo abría de par en par, causando la perdición de los muchachos arremetedores. Manuel Mandev se ufanaba de haber atravesado por lo menos 2 de estos portones del Averno. Existía también una alcantarilla infernal en la calle Artigas, pero su uso estaba reservado al mismo Mandinga para sus comisiones en la barriada.
Como un buen presagio de las comadres. Él amó una estrella en su soledad. Una noche antes de Navidad recortó los cables con un diamante. Y allí va parte del aire.
La propuesta de Larcón fue juntar ideas y reflexiones con música y compartirlas con ustedes en este espacio de radio. De esta manera cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.